Hoy ha sido un día horrible. El 19 de julio del año 1936 quedará grabado en la historia. Por la mañana me despertaron unos tiros. Las ametralladoras sonaban. Bombas por aquí, tiros por allá. Se oía muy bien cómo se derrumbaban las casas en donde las tiraban. Dicen que fue peor que el año 1909 y el doble que el 6 de octubre del año 1934.
Este texto forma parte del trágico diario de una adolescente que vivió en primera persona la guerra civil en Barcelona. El diario de Pilar Duaigües, la conocida como la Ana Frank española, estuvo escondido durante más de 80 años. Sus páginas acaban de ver la luz y nos presenta una visión cercana y brutal de uno de los pasajes más conflictivos de la historia de nuestro país. Esta noche tenemos con nosotros a Tania Bayó, es la persona que ha recuperado y editado el diario de Pilar. Tania, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Hoy tenemos sobre la mesa un diario que llevaba más de 80 años oculto. Por cierto, ¿dónde ha estado escondido todo este tiempo?
¿Perdona? ¿Por qué he estado escondido?
¿Dónde ha estado escondido?
Ah, ¿dónde estás escondido? Pues mira, la verdad es que lo guardaba Pilar en el fondo del armario. Y lo encontraron sus hijos pocos años después de que ella muriera. Ella murió en el año 97.
Sería importante antes de entrar, Tania, a conocer algunos pasajes de este diario, saber algo más sobre la persona, sobre Pilar. Ella empieza a escribir esas páginas el 28 de enero del año 1936, teniendo 14 años. ¿Quién era hasta ese momento Pilar?
Bueno, Pilar era una niña normal, era la cuarta de cuatro hermanas, de una familia de origen catalán, pero que se había desplazado primero a Melilla, después a un pequeño pueblo de Valencia que se llama Ana, porque el padre tenía una fábrica de harina y pasta y, bueno, abrieron, parece ser, varias sedes. Y, bueno, era una familia de clase media, muy educadas las cuatro hermanas. El padre, tanto el padre como la madre, realmente se convencen de que las niñas tienen que tener una educación superior, es lo máximo donde puedan llegar. O sea, en esos años, pues no diríamos poco normal. Una chica normal. Y que en octubre del 35, el padre abre de nuevo una fábrica en Vic. Y ahí deciden volver a Cataluña y en este caso se instalan por primera vez en Barcelona, de donde Pilar ya nunca más se irá.
Uh-huh. Por tanto, era una familia catalana burguesa, eran republicanos y de izquierdas, ¿no?
Sí, bueno, eran republicanos y de izquierdas, efectivamente, pero bueno, todo y que yo lo que... Tampoco no lo sé en concreto, porque tampoco los hijos, esto es un tema que se haya tocado especialmente, ¿no? Pero yo creo que eran republicanos, pero no los padres concretamente, no muy politizados. Lo que pasa es que, bueno, una vez iniciada la guerra, pues sí que a lo mejor hay una cierta radicalización. Las hermanas empiezan a actuar de forma activa en la guerra. Una es miliciana, esta es la defensa pasiva, la otra se hace enfermera en hospitales de sangre, la otra es periodista. Y, bueno, pues a medida de que van viendo los acontecimientos y cómo esos acontecimientos les van afectando, pues efectivamente los padres se van radicalizando.
Claro, normal, estás dentro de un conflicto y finalmente o te vas de donde está el conflicto o al final te posicionas dentro del conflicto, ¿verdad?
Sí.
A Pilar, a esta niña, aquellos que saben de su diario, la conocen, ya los hemos mencionado como la Ana Frank española. ¿Sus escritos tienen, no sé, la misma intensidad de la de aquella famosa niña alemana con ascendencia judía?
Bueno, a ver, yo entiendo que eso es fácil, ¿no? El anunciado y realmente tienen cosas parecidas, no las podemos negar, ¿no? Son dos niñas que a una edad casi igual, creo que Ana tenía 13 años, Pilar tiene 14, empiezan a escribir un diario, y hay una voluntad literaria, aunque no de publicar detrás, en niñas tan jóvenes. Y después, pues, no podemos olvidar. mirar, pues, que las dos escriben en un contexto bélico, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, bueno, cada una tiene un estilo, cada una tiene una historia, y sobre todo, pues bueno, a medida que los acontecimientos van avanzando, pues Ana Frank tiende a un diario mucho más claustrofóbico, porque realmente su situación es de mucha más tensión y mucho más excepcional, ¿no? Pero Pilar, a favor de ella diré que justamente esa, diríamos, sensación o inquietud o necesidad de seguir intentando tener una vida normal a pesar de que las bombas caen cerca de su casa, hace justamente que ese relato sea extraordinario, ¿no? Porque de repente normaliza la violencia, es decir, cotidianiza la violencia, que representa una guerra. Entonces yo creo que esa es una mirada que ha sido poco trabajada sobre el tema de la guerra civil, y es muy interesante porque te das cuenta realmente que una guerra, más allá de los elementos concretos que todos podemos denunciar, pues el hambre, la muerte, los bombardeos, hay una cosa más tremenda aún, que es cómo eres capaz de asumir que eso puede durar toda tu vida y que, bueno, y que llegas a no levantarte de la cama a pesar de que caen bombas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que cuando hay conflictos tan extraordinarios como una guerra, en este caso como la Guerra Civil Española, incluso en ese contexto surgen siempre flores en algún lugar, ¿no? A pesar, digo, de un contexto en blanco y negro, de tanto, todo tan trágico, porque ella cuenta en su diario cómo se enamora de un chico que además jugó con sus sentimientos. También había tiempo para el amor, ¿verdad?
No, para el amor, para la amistad, para los enfados, para los sueños, para el futuro, para la esperanza. Es que es el relato, bueno, en mi caso yo tengo 39 años y es el caso de del relato de la vida de mi abuela, ¿no? Es decir, esta niña que se hace mujer ante nuestra lectura, ¿no? Porque obviamente el diario dura pues hasta el año 40, en el fondo. Nosotros lo hemos editado y no hemos, diríamos, nos hemos encajado un poco en los años de guerra para que era más cronológico y era más dinámico, pero ella escribe hasta el año 40, así, por lo cual se hace mayor ante nuestra lectura. Y ella en todo momento está absolutamente convencida, y además así lo hace y así lo escribe y así lo siente, de que nadie, ni Franco, ni las bombas, ni la República, ni nadie, va a permitir que ella no viva una vida que cree que le pertenece.
Oye, cuéntame algo de esa historia de amor, porque parece que ella se enamora de un chico, que él juega con sus sentimientos, y además el tipo se une al bando de los nacionales, por lo tanto el bando contrario, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que también en esa época se amaba encima de las ideologías, ¿eh? Sobre todo antes de la guerra, pero bueno, ella es una chavalita, es una chiquilla, es una joven y idealista que se enamora del chico guapo de la clase, ¿no? A partir de ahí lo que pasa es que Pilar es una chica que, pensar que yo contabilicé en todos los cuadernos, que son un total de un cuerpo de 900 páginas, que ella va 150 veces al cine durante 3 años. Por lo cual, Pilar es una mujer absolutamente ensoñada, enamoradiza, donde considera que su vida tiene que ser de película, y así lo vive, y así lo escribe, y así lo sufre. Por eso, ese amor, un poco de adolescencia, acaba siendo realmente un amor, pero que parece que no puede sufrir, que hasta el punto de que, pasados los años, y haciendo ya mucho tiempo que no ve a Raúl, y sabiendo que casi me parece, si no recuerdo mal, se ha comprometido con otra chica, ella sigue amando a ese hombre, ¿no? Bueno, forma parte de del carácter maravilloso de Pilar, ¿no? Y después, fíjate, se enamoró de Emily Prats Vilanova, se casaron y fueron, según sus hijos, una pareja que se amó toda la vida, ¿no? Profundamente.
Perfecto. Tania, más allá de asuntos bélicos que sin duda forman parte del contenido de este diario, también es una buena manera de conocer cómo era la Barcelona de los años 30, porque creo que habla de cines, de teatros, de cafeterías, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, bueno, es un poco lo mismo que le pasa a todas las ciudades, a las grandes ciudades de España en esa época, ¿no? Son hijas de su tiempo, es decir, tanto Madrid como Barcelona como San Sebastián son ciudades que están llenas de, de cafeterías, de cines, de arte, de muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, quieras o no, pues la guerra provoca realmente una ruptura con todo esto y hace que bueno, pues que la ciudad cambie, ¿no? Y se adapte a las condiciones de guerra.
Entiendo. ¿Qué fue de Pilar después de la guerra?
Pues mira, después de la guerra, Pilar se casa, como te he dicho antes, y finalmente, pues bueno, diríamos que ya sabemos que la dictadura franquista devuelve la mujer un poco, o reniega a la mujer esos derechos un poco más liberales. Ella hubiera sido artista, hubiera querido estudiar, y asume un papel un poco más de ama de casa y se dedica toda la vida a sus hijos y a su casa.
¿Hay algo de ficción agregada por ti y por Gonzalo en este libro?
Ay, perdona.
Digo que si hay algo de ficción agregado por parte vuestra.
Cero. Es decir, el diario no ha sido manipulado en ningún momento. Nosotros lo único que hemos dicho es lo que decimos, pues a nivel de preposiciones, ortografía, pero no hemos hecho ninguna modificación. Sí, hemos recortado, pero no hemos hecho ningún tipo de modificación.
Bueno, pues recuerda, si te apetece conocer esta historia íntegra, tienes un libro, Querido Diario, hoy ha empezado la guerra. Tania, te mando un beso, gracias por atenderme.
Oye, muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo muy, muy grande y buenas noches.
Buenas noches,
adiós,
gracias.
Adiós.
Gracias.